Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
México. Canciller Luis Videgaray comparece ante el Senado.
Argentina. Recortes presupuestarios afectan severamente a las instituciones culturales.
Perú. Martín Vizcarra convoca referéndum pero rechaza la bicameralidad del Congreso.
Guatemala. Ex vicepresidenta Valdetti es condenada a 15 años de prisión.
España. Ciudadanos. Descarta presentar una moción de censura en Cataluña, pero pide al gobierno la aplicación del artículo 155.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles.
El canciller de México, Luis Videgaray, fue llamado a comparecer por el Senado de la República, organismo encargado de supervisar todo lo relacionado con la política exterior que tiene México.
Los cuestionamientos hechos al diplomático fueron puntuales, siendo particularmente incisivos en la relación México-Estados Unidos y el papel que ha jugado México en el llamado Grupo de Lima. El senador por Morena, Héctor Vasconcelos, criticó abiertamente a Videgaray por su actitud injerencista contra Venezuela.
Para muchos legisladores, esto representó una injerencia en los asuntos internos de un país hermano, contraviniendo así el principio de no intervención establecido en el artículo 89 de nuestra Constitución Política. Es legítimo desgarrarse las vestiduras defendiendo los derechos humanos en otras latitudes, mientras las más graves violaciones a estos subsisten en todo el territorio nacional.
Por su parte, el canciller se excusó apelando a otras normas de la diplomacia.
Efectivamente, el principio de no intervención es uno de los 8 principios que rigen la política exterior y que nos obligan. Pero son 8, no es el único. Otro de los principios relevantes es la solución pacífica de las controversias y la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza. Y esto ha sido parte muy importante de nuestra postura en el Grupo de Lima con respecto a Venezuela.
La visita de Donald Trump a México cuando aún no era candidato a la presidencia de Estados Unidos, el respeto a los derechos de los migrantes de Centroamérica, la separación de familias como parte de la política tolerancia cero e irregularidades en el manejo de recursos en la Cancillería también fueron motivo de cuestionamientos por parte de legisladores de todas las fuerzas políticas. Andrea Cruz, senadora por el partido Acción Nacional, criticó su inactividad ante la tragedia de los migrantes mexicanos.
¿A qué se debe esta baja en la atención a nuestros connacionales? Ya que el trato que se ha dado a los migrantes mexicanos atenta contra su dignidad y sus derechos. Ninguna ley ni acuerdo puede remediar el dolor que padecen quienes han dejado una vida tras de sí en la Unión Americana.
Otra de las críticas que sonó en el Senado fue la ruptura diplomática con las principales instituciones internacionales de derechos humanos, explicitada por el senador Emilio Álvarez.
Esta administración se peleó prácticamente con todos los organismos internacionales de derechos humanos, empezando por el Relator Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas, y ahí seguidos 10 más. Y esta vergüenza, esta situación incluso se da en el contexto de las peores desapariciones forzadas. No aceptamos la competencia de comunicaciones individuales del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Lo que en general señala la mayoría de los medios locales y latinoamericanos es que el canciller no logró salir dignamente de este debate en el que prácticamente todas las fuerzas políticas expresaron insatisfacción con su gestión.
Con la reducción de carteras ministeriales, el gobierno de Mauricio Macri en Argentina alega que los recortes de gastos del sector público buscan bajar el déficit. Pero referentes de la cultura, sector que ha sufrido un severo proceso de vaciamiento, señalan que detrás de esto está la despolitización y anulación de la identidad de un pueblo.
La exministra de Cultura, Teresa Parodi, no se limitó a la hora de cuestionar estas políticas y señaló que a la larga estas responden a los intereses de las corporaciones.
Yo estaba casi segura, creo que era crónica una muerte anunciada, el cierre del ministerio, porque inclusive si vos te, simbólicamente, si vos te acordás, los primeros empleados que fueron, echados, de una forma tremenda y muy mediática, llegaban al trabajo y se encontraban con las puertas cerradas y con gente que les leía unas listas, si estaban en la lista entraban y si no, no, con fuerza de seguridad fuera. El primero, el vaciamiento. ¿Por qué? Porque este proyecto político le asigna al Estado un rol completamente diferente al que le asigna un proyecto político nacional y popular. Base a donde ellos proyectan el país, la memoria es lo de menos, la historia es lo de menos, los símbolos que nos han unido y que nos han hecho sentir ser una nación, ¿no? A sentirnos nación, no les interesa, ¿no? Ellos, en realidad, el Estado para ellos, como te acabo de decir, es una mera oficina de trámite, porque en realidad están ahí para defender los intereses de las corporaciones.
Darío Martínez, delegado de Cultura de la Asociación de Trabajadores del Estado de Argentina, explicó con ejemplos concretos cómo las políticas de Macri ponen prácticamente en bancarrota a las instituciones culturales.
Hay un achicamiento muy importante en las orquestas, por ejemplo, hay un dato muy significativo, la Sinfónica Nacional está teniendo una reducción del 80% en su presupuesto, las bibliotecas populares también están teniendo una reducción muy importante. Nosotros en el ámbito de Biblioteca Nacional también estamos teniendo un número muy desfasado con la inflación, con lo cual hoy mismo ya se empieza a ver la falta inclusive de insumos, ni hablar de compra de patrimonio, mantenimiento, preservación y conservación de los materiales.
Por su parte, el exdirector de la Biblioteca Nacional de Argentina, Héctor González, constató el abandono estatal de la red de instituciones culturales.
Las instituciones culturales argentinas es una red muy grande, de museos, archivos, bibliotecas, es quizás una de las redes más grandes de Latinoamérica. Esa está prácticamente cumpliendo con el pago de los salarios de los empleados bajo amenaza de despido.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó a un referéndum para el próximo 9 de diciembre sobre la reforma política y de la judicatura, pero aclaró que su gobierno pedirá el no en la consulta sobre la bicameralidad del Congreso, que, según dijo, ha sido desnaturalizada en el legislativo.
Tenemos que decir que a las cuatro consultas, a la referida, a los cambios, a la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura, que está establecida en la primera consulta, decimos sí. A la segunda consulta, referida a la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, decimos sí. A la tercera pregunta de referéndum, que establece la no reelección inmediata de congresista, decimos sí. Pero que, sin embargo, a la cuarta consulta, sobre la bicameralidad, decimos no, tal como ha sido propuesto por el Congreso, porque lo ha desnaturalizado el proyecto que nosotros llevamos.
Vizcarra firmó y promulgó el decreto con la convocatoria a la consulta popular en el Palacio de Gobierno, acompañado por el primer ministro César Villanueva, el canciller Néstor Poporicio y el ministro de Justicia y Derechos Humanos Vicente Ceballos.
El gobernante recordó que los cuatro proyectos de reforma que presentó el Ejecutivo fueron aprobados la semana pasada por el Congreso, pero dijo que ahora todos contienen algunos cambios que han sido incorporados por los legisladores.
Vizcarra dijo que el gobierno ha hecho una revisión en detalle de las reformas aprobadas y ha determinado que tres de ellas no tienen cambios sustanciales, salvo la referida a la bicameralidad en el Congreso, que sí altera el concepto planteado por el Ejecutivo.
Vizcarra agregó que su gobierno es muy respetuoso de la independencia de poderes, por lo que ha decidido incluir los cuatro proyectos en la consulta a pesar de su oposición a la cuarta norma.
De esa manera, los peruanos deberán decidir la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, la regulación de la financiación de las organizaciones políticas, la prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios y la bicameralidad en el Congreso.
En medio de fuertes críticas y la oposición parcial del partido fujimorista Fuerza Popular que domina el Parlamento, finalmente las cuatro normas fueron aprobadas en primera votación la semana pasada, con lo que quedaron listas para ser llevadas al referéndum.
La ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Valdetti fue condenada a 15 años y 6 meses de cárcel por los delitos de fraude, tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal de Mayor Riesgo C de Guatemala después de una deliberación que se extendió por unas 16 horas.
La ex vicepresidenta fue sentenciada por el proyecto de descontaminación del lago de Amatitlán, ubicado a unos 20 minutos de la ciudad de Guatemala. Valdetti, en conjunto con la empresa israelí M. Tarsic Engineering Ltd., intentó fraguar el desfalco al gobierno con un líquido que, según ella, podría sanear el lago Amatitlán.
De acuerdo con las declaraciones del juez presidente Pablo Xitumul, Valdetti pretendía el desfalco valorado en 137,8 millones de quetzales, unos 17,96 millones de dólares. El fiscal especial Juan Francisco Sandoval llamó a defender la justicia por encima de los cargos.
La justicia tiene que llegar a todos, que nadie esté exento del cumplimiento de la ley y que muchos de los males que aquejan el desarrollo del país, como lo manifestó el tribunal al dictar la sentencia, devienen de que desde las más altas esferas de gobierno se desvía la atención que deben merecer los principales satisfactores que necesita la sociedad, salud, educación, y en este caso traducido en cómo, reitero, de que ante la necesidad de recuperar un cuerpo acuífero, se aprovecharon de esa necesidad en perjuicio no solo del patrimonio o del Estado, sino también en perjuicio del ambiente y de la salud de la población.
Concluido este primer juicio, la ex vicepresidenta deberá responder por otros dos casos ante la justicia, entre ellos el de la línea por el que fue encarcelado Otto Pérez Molina.
Valdetti tiene además pendiente una solicitud de extradición del gobierno estadounidense, país en el que está acusada de lavado de dinero y conspiración para el tráfico de drogas. La ex vicepresidenta ya aceptó ser extraditada.
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha comentado las divergencias entre los partidos independentistas catalanes al afirmar que habrá que ver dónde llegan. Pero antes ha advertido al gobierno español que haga algo ante Cataluña en un llamado a aplicar el artículo 155.
Bueno, las peleas entre los independentistas habrá que ver qué deparan, habrá que ver, yo creo que es lo que hay, son unos cálculos electorales entre ellos, en esa disputa entre ellos, y a nosotros lo que nos preocupa es qué hacemos los no independentistas, los que estamos por la unión y la igualdad de todos los españoles, y por eso instamos al gobierno a que haga algo, a que actúe, y la forma de actuar, la forma de quitar a Torra las herramientas que tiene para dar otro golpe de Estado es aplicando el 155. Por eso íbamos a interpelar al gobierno, íbamos a preguntar al gobierno sobre Cataluña en la sesión de control. Creemos que es el tema más importante que tiene España encima de la mesa. Y en resumen, lo que vamos a pedir al gobierno es eso, que actúe de una vez y que aplique el 155.
En tanto, la situación en Cataluña parece que no tomará la deriva de la moción de censura. Ciudadanos, el partido que ganó las elecciones, aunque no tiene representación mayoritaria en el Parlament, descarta dar un paso al frente porque, según dice su secretario general, José Manuel Villegas, los números no dan.
La moción de censura en Cataluña necesita 68 diputados, necesita mayoría absoluta. Está claro que los números no dan, pero vamos a seguir liderando la oposición y representando a aquellos catalanes que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos.
Anteriormente, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha emplazado a Ciudadanos a presentar esta moción contra Quim Torra, ahora que los independentistas de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han roto su consenso.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.